Lucas capítulo 7, verso 28, dice la palabra del Señor: os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismo, no siendo bautizados por Juan. Y dijo al Señor: ¿a qué pues compararé los hombres de esta generación? ¿Y a qué son semejantes? Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza, que dan voces unos a otros y dicen: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis. Porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y decís: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís: este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermano. En ese pasaje, hermanos, donde el Señor Jesucristo confirma lo que fue el ministerio de Juan el Bautista, y sobre aquellos hermanos que en su ministerio habían pasado el bautismo, hermanos, del arrepentimiento. Sin embargo, dice ahí que los fariseos y los intérpretes de la ley no fueron bautizados, es decir, que no obedecieron al llamamiento que Dios hacía a través de Juan el Bautista. Son aquellos hermanos, es ahí donde el Señor Jesucristo hace la aplicación en este verso 35, cuando dice: la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Es decir, hermanos, y este sería el tema: los hijos de la sabiduría que eligen una vida recta en Dios. Es decir, cuando la Biblia habla de sabiduría, se refiere a actitudes y conductas. Es elegir llevar un modo de vida, aunque esta pueda ser fácil o difícil de llevar, de acuerdo, pues, como usted lo considere. Porque por causa del pecado, nuestro cuerpo está viciado, viciado por la maldad, contaminado por pensamientos nocivos. Entonces esto hace que al emprender una nueva vida, es decir, una vida excelente, de rectitud y de prudencia, venga a ser difícil, como cuesta para arriba o contra la corriente. Yo no sé cómo ha sentido usted el camino. Este modo de nueva vida en Cristo Jesús, ¿le ha sido fácil? ¿Le ha sido difícil? ¿Le está siendo fácil? ¿Le está siendo difícil? No, les pregunto. ¿Ha sido fácil? ¿No quieren contestar? ¿Vienen demasiado cansados? Porque no puede ser que se hayan bañado. ¿Les cayó mal el trabajar? Pues les vuelvo a preguntar, ¿les ha sido difícil o les ha sido fácil? Varones, ¿ha sido fácil? Yo no llevo prisa. Podemos hacer vigilia. ¿Les ha sido fácil, hermana, o les ha sido difícil? ¿Por qué les ha sido difícil? ¿Y por qué para ellos ha sido fácil? Porque para los varones todo es fácil. Como dijimos, el cuerpo está viciado por el pecado, por la contaminación de los pensamientos. Entonces esto hace, hermanos, que ese cambio en nuestra vida, sintamos el ácido de poder causar ahí, adoptar esa vida. La diferencia es que podemos contar con Jesús. Podemos contar, y por eso nos dejó el Espíritu Santo, para menguar esa lucha difícil y poder hacer las cosas de Dios en nuestras vidas. Entonces, hermanos, a eso es lo que se le llama sabiduría. Sabio es aquel que ha optado, que ha elegido llevar ese camino del llamamiento que recibió de parte de Dios. Por eso dice aquí claramente, hermanos, que cuando escucharon que Juan era el último de los profetas del Antiguo Testamento y vino a ser el mayor de los profetas, entonces dice que el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. Sin embargo, los líderes religiosos desecharon los designios de Dios. Se esperaba que ellos, por el conocimiento que tenían de la palabra de Dios, el conocimiento de la revelación, hermanos, de la palabra de Dios en sus vidas, y que estaban, hermanos, para mediar entre Dios y los hombres. Ellos transmitían, hermanos, la revelación, el conocimiento de Dios. Sin embargo, dice aquí que desecharon los designios de Dios. Entonces, ¿quiénes fueron sabios ahí? Porque los sabios, entre comillas, no eligieron el camino, no se quisieron bautizar, desechando, así dicen, los designios, es decir, la voluntad de Dios para la vida de ellos. La aborrecieron, no quisieron. Y los desechados y olvidados, que son la mayoría, hermanos, justificaron a Dios al escuchar a Jesús. Corrieron a bautizarse. Bautizarse no era un simplemente, hermanos, sino entender que no se trata de empaparse, de mojarse, de zambullirse en el agua, sino que estaban conscientes, hermanos, que eso representaría en ellos empezar una vida diferente, difícil, cuesta arriba, pero están dispuestos en el camino de Dios. A eso se refiere, justificaron a Dios, le creyeron a Dios, le tomaron la palabra a Dios, aceptaron su voluntad, su propósito, sus planes en sus vidas, permitieron preparar sus corazones para luego recibir al Mesías, a Jesucristo, para, hermanos, recibir la gracia de Dios, el perdón de pecados. Ese es el panorama que se nos está dando ahí, de lo que es, pues, la sabiduría, que muchas veces nosotros nos resistimos aún ya siendo cristianos, y muchas veces nos comportamos como el ejemplo que pone el Señor Jesucristo, de los que, hermanos, los muchachos que se sientan en la plaza y dan voces diciendo: tocamos flauta o sendechamos. Ni bailaron ni lloraron. Es decir, que aparentemente pareciera ser que el cristiano no ha entendido el camino, el llamamiento. Pero aquí Jesús no está señalando ignorancia, sino que no tuvieron la sabiduría, no tuvieron el coraje, la actitud, la conducta que Dios requería de ellos, en el caso, pues, de los líderes religiosos. Pero los demás, que no se esperaba, fueron los que atendieron el llamamiento de Dios. Queridos hermanos, tenemos que seguir el ejemplo de esta gente y no continuar en el camino de esos líderes religiosos que desecharon, se rebelaron, pues, contra los designios de Dios, contra la voluntad de Dios. Y a eso la Escritura le llama falto de sabiduría. No sé si es Proverbios que dice: la sabiduría clama en las calles, pero los hombres, hermanos, no lo quieren, lo desechan. Porque una cosa es hoy nosotros como cristianos, que entendamos que eso es una lucha, cuesta arriba, nadar contra la corriente, magnífico. Pero si nos disponemos, si tenemos la disposición de corazón, Dios nos va a respaldar, Dios nos va a ayudar, Dios nos ha ayudado y nos ha capacitado y nos ha dado el Espíritu Santo para empujarnos, si quiere verlo de esa manera, para sostenernos. Para que en momentos difíciles, hermanos, poder contar con su fortaleza, con su consolación, con su guianza. Dios le reclamó a su pueblo precisamente esa falta de sabiduría. Cuando dijo: hermanos, el asno conoce el pesebre su señor, pero Israel no me conoce. Porque ellos vieron sus maravillas, sus milagros a través de Moisés. Pero eso no es conocer a Dios. Y hasta el día de hoy muchos se equivocan en esa área, creyendo que conocen a Dios por los milagros. Eso no es conocer a Dios. Porque si Dios está diciendo: no me conocieron, y usted dirá: pero ¿cómo que no lo conocieron? Si experimentaron su poder, pero no lo conocieron. Es decir, nunca se plantearon preguntar: ¿qué es lo que tú quieres de mí, Señor? ¿Cuál es la voluntad tuya para con mi vida? ¿Qué planes tienes con mi vida? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Nunca. ¿Usted se lo ha preguntado? Tal vez lo ha preguntado, pues, enojado. ¿Qué es lo que quiere? Hice esto, ¿qué? Y exigen más y más. Y entre más me meto, más me exigen. Pues si así es la onda, al que tiene más, se le demandará más. Así es la excelencia de la vida recta. Este cuerpo que está viciado la desecha a diario. Y por eso dice que no debemos de andar en la carne, ni debemos de satisfacer los deseos de la carne. Porque la carne no desea a Dios, ni desea sus caminos, lo desecha, se resiente. Andad en el Espíritu Porque ese sí desea las cosas de Dios. En la noche en que Jesús fue entregado, ¿se acuerdan? Jesús les dijo, velad orando. Y se retiró a orar también. Cuando regresó lo encontró dormido. A la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil o está enferma. Es decir, contaminada por el pecado. Velen, les dijo otra vez. Y se retiró a orar. Regresó, lo volvió a encontrar dormido. Es una lucha. Y se siente que cuesta arriba cada día. El tiempo apremia. Las cosas se están cerrando poco a poco. Se hace más difícil cada día. Entonces necesitamos estar más cerca de Dios. Necesitamos contar con Él en estas situaciones. Porque necesitamos de su guianza, de su fortaleza, aún de su consolación. Y el que lo hace es sabio. Pero el que no lo hace, no ha entendido. Entonces claro, cree que es una religión más. Antes fue de esta religión, ahora es de esta religión. Y más ahora la era moderna, donde de la noche a la mañana todas las religiones llevan a Dios. Y dame la mano y mi hermano será. Y no importa si ahora se adora a Dios o a los demonios. Es decir, un extravío completamente de la sana doctrina. Porque no tuvieron la facultad, la sabiduría. No quisieron aprender a vivir. El libro de los Proverbios contribuye y hace sabio al hombre. Es decir, aprende el arte de vivir, convivir. Y ahí están los consejos del Espíritu Santo a través, hermanos, de las cartas de Pablo, de Pedro, de Juan. El amor fraternal. Ayúdense unos a otros. Sopórtense. Esa es la aspiración precisamente de esa vida excelente, donde todos tienen que contribuir y no ponerse, hermano, como lo hemos dicho muchas veces, a esperar. Vamos a ver si me saluda. Vamos a ver si me saluda. No me saludó, qué hipócrita. No me saludó, qué hipocresía. Vamos a ver si me mira. Vamos a ver. No me miró. Lo menosprecian a uno aquí. Le tocamos flauta, dice. No bailaron, los endechamos, no lloraron. Ni para aquí, ni para acá. Si se le mira, ¿y por qué me mira? Y si no se le mira, no me miró. Por eso la posición de un cristiano, y mayormente a los que sirven, no deben de esperar, sino que están para dar. Pablo decía, aunque sea amado menos, no importa, el llamado lo recibí a dar. Y voy a estar sembrando y sembrando y sembrando. Aunque los otros no siembren. Lo pones en esa posición. Imagínense los que se enferman. Vamos a ver si viene alguien. Y tiene el celular. Y como nadie llega, entonces chatea ahí. Hola. A alguien, Te siento triste. Sí, nadie me visita. Aquí estoy tirado, abandonado en la cama. Ese es falto de entendimiento, hermano. Si aquí nadie es adivino ni nada, ni hay ángeles. Entonces, en vez de mandar un mensaje así, bueno, el líder. Hermano, hermana, estoy enfermo, necesito que ore por mí. Bah, qué diferencia, ¿eh? ¿Se da cuenta que qué diferencia? Ese es ser sabio. Dice, si hay algún enfermo, ¿qué dice? ¿Qué dice? Si hay algún enfermo, quédense quietos a ver si a los que me están sirviendo los llegan a asistir. Ahí quédense quietos, los vamos a probar mientras usted se pudre y se muere. Y se llena de prejuicios y raíces de amargura. Mientras usted se está pudriendo, yo voy a probar a ver si alguien llega a visitarlo. No, no dice eso. Si alguno está enfermo, llamen, llamen, llamen. Si alguno está enfermo, llamen. Si alguno está enfermo, llamen. Si alguno está enfermo, llamen, llamen. Llamen. ¿Qué diferencia? Vamos a entrar a los detalles. Verso 30. Mas los fariseos, los intérpretes de la ley, desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Y dijo el Señor, ¿a qué pues compararé los hombres de esta generación? ¿Y a qué son semejantes? Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza que dan voces unos a otros y dicen, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis. Porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y decís, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís, ese es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Entonces Jesús expone aquí que estos líderes religiosos desecharon, hermanos, los designios de Dios. Es decir, rechazaron la sabiduría. No quisieron esa vida. Los designios aquí es desechar los planes, la voluntad de Dios para sus vidas. ¿Y cómo lo desechaban? Haciendo señalamientos y calificaciones contra la sabiduría, es decir, contra aquellos hermanos que habían obedecido a Dios, en este caso Juan el Bautista, y contra Jesús, para tapar su hipocresía y sus malas prácticas en sus vidas. ¿A quién compararé y a quiénes haré semejante? A los muchachos, dice, que están sentados en las plazas, tocan flauta y no bailan. Los endechamos y no se lamentan, no lloran. Luego aplica. Vino Juan, ¿y qué dice? Que ni comía ni bebía, y decís, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís, este es hombre comilón y bebedor de vino, amigo publicano y de pecador. ¿Qué les parece? Cuando apareció Juan, ese hombre es un ermitaño. La palabra ermitaño es aquel que prefiere mejor solo. Sí, a veces nosotros no comprendemos esa palabra ermitaño. La usamos mal para descalificar a una persona. Pero ermitaño es aquel que prefiere, para no contaminarse con los demás, mejor alejarse. Pero no estoy hablando de alejarse de una manera de prejuicio, de raíz de amargura. Es decir, Juan no podía andar con estos líderes porque se habían corrompido. Entonces se iba a los lugares desiertos y había rechazado los deleites, aún en los manjares. Sino que dice ahí, ¿qué es lo que comía? Pan, o no comía pan ni vino, sino que miel era, aún sus vestiduras. Por eso Jesús dice más atrás ahí, que saliste a ver al desierto, un hombre vestido con esplendidez, porque los que visten con esplendidez están en los palacios. Es decir, vino a hacer la diferencia de amar a Dios y no al mundo con sus vanaglorias. Es decir, que los mensajes de los profetas muchas veces lo hacían de esa manera. Ustedes recordarán el Antiguo Testamento, para denunciar precisamente y para que el pueblo pudiese ver la diferencia de quienes realmente honraban a Dios y donde realmente había palabra de Dios. Entonces dice aquí, hermanos, que ellos desecharon los planes, la voluntad de Dios, rechazando así la sabiduría y su mala manera de vivir. La hipocresía, pues, que practicaban, lo tapaban, hermanos, descalificando a las demás personas, en el caso de Juan y del Señor Jesucristo. Te recordarán cuando aquel hombre ciego recibió la vista de Jesús. Era ciego de nacimiento. Entonces fue llevado al Sanedrín y le preguntaron cómo es, si había nacido ciego, cómo es que miraba. Y la respuesta de él era sencilla, lo que había pasado. Un tolodo en mis ojos y me fui a lavar, regresé bien. Ese hombre es pecador. Ahí viene la descalificación. Ese hombre no es de Dios. Descalificar a la persona. Pero aquel en su sencillez dice, si es pecador no lo sé. Una cosa sé, es que antes era ciego, ahora veo. Y eso nadie me lo va a quitar ahora. Si fui yo el que nací ciego, 38 años, 40 años ciego, para que ustedes ahora pretendan quitarme esa bendición, están locos. Pero ustedes se lo dejan quitar fácilmente, lo que Dios ha hecho en sus corazones. Saliendo de aquí, alguien se les acerca y se los quita del corazón y de la mente. Son faltos de sabiduría. Vino Juan, demonio tiene, porque no comía pan ni bebía vino. Luego vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, hombre comilón y bebedor de vino, y que solo se mete en las casas de los pecadores. ¿Qué les parece? ¿No les suena a ustedes eso común ahora? Los que quieren justificar su maldad, su mal proceder, usando esa estrategia, artimañas, dice la Escritura, para tapar su maldad. Aparentar, pues, la hipocresía es aparentar algo, hermanos, que perdieron desde hace rato. Entonces para ellos lo que hacen es eso precisamente, rechazar la sabiduría de los demás, descalificándola y haciendo señalamientos. Yo creo que ya es tiempo que no continuemos en esos caminos de estos hombres que desecharon los designios de Dios, es decir, la voluntad de Dios. Porque todo esto fue un plan de Dios. El que usted fuese llamado, el que fuese salvo. Un plan de Dios de capacitarlo para cosas grandes en esta vida. Pero miren la vida, 2 años, 3 años, 5 años de cristiandad, 14 años de cristiandad. Ojalá decir, y son los mismos, por lo menos decir son los mismos, pero van de mal en peor. Pablo decía, ya fueran maestros y todavía son niños. Niños en la Escritura significa carnales, porque permiten que otros les arrebaten la sabiduría, la vida recta. y permiten ser contaminados sus mentes, sus corazones, con los señalamientos, con descalificaciones de las otras personas, para esconderlas, precisamente la hipocresía de ellos, que decían que amaban a Dios, pero sus hechos lo negaban. Este pueblo decía, hablando de los líderes religiosos, me honran de diente a labio, pero sus corazones están lejísimos de esa realidad. Amén. Verso 25. Dice Jesús: más, ¿qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que tienen vestiduras preciosas y viven en deleites en los palacios de los reyes están. ¿Más qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Este es de quien está escrito: he aquí, envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, mas el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Amén. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. Los líderes religiosos, hermanos, no se cansaban de descalificar, de hacer señalamientos de la persona de Juan el Bautista. ¿Por qué siguen ese hombre ordinario? Miren cómo anda vestido. ¿Quién lo escucha? ¿Acaso lo ha escuchado algún gobernador? ¿Acaso ha creído alguien grande? No come pan ni bebe vino. Demonio tiene. Señalamientos y descalificaciones. Si escucháramos la voz de Cristo: que saliste a ver al desierto. ¿Ah? A un hombre cubierto de vestiduras delicadas. Aquí los que están los que tienen vestidura preciosa viven deleites en los palacios de los reyes están. ¿Pero qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Este es de quien está escrito: he aquí, envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Si nosotros le diéramos oído a la voz de Jesús, no le damos oído. Cerramos la Biblia y la tiramos por allá y escuchamos la voz del extraño, del que no tiene sabiduría, y permitimos que contamine nuestra mente, nuestro corazón. Muchos andan enfermos, y la enfermedad no es de salud, es una enfermedad espiritual que obviamente le provoca enfermedades externas. Solo lo explica Pablo: hay muchas rodillas debilitadas y muchos están enfermos porque se permiten la contaminación. Yo soy el buen pastor, decía Jesús. Las ovejas oyen mi voz, pero la voz del extraño no oirán. Es lo que más hacemos nosotros, escuchar la voz del extraño, y la traemos como que si es palabra de Dios. Insensatos. Estos escucharon la voz de Dios, la voz de Jesucristo. Y cuando escucharon a Jesús diciendo que ese era el profeta quien estaba escrito, el que iba a ser enviado delante a preparar el camino del Mesías, más que profeta, de los nacidos de mujeres. ¿Qué dice ahí? No hay mayor profeta que Juan el Bautista. Entonces, cuando lo escucharon, hermanos, los publicanos, los del pueblo, entonces justificaron a Dios bautizándose en el bautismo de Juan. Justificando a Dios es que creyeron. Le creyeron a Dios, atendieron la voz y desecharon la voz del extraño. Comenzaron a ver la diferencia. comenzaron a notar, fueron abiertos los ojos del entendimiento y comenzaron a aspirar esa vida que Dios trajo a través de Jesucristo. Eso es sabiduría. Y finaliza el Señor Jesucristo: mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Los hijos de la sabiduría, es decir, los que llevan una vida recta y que obviamente hacen enfadar, enfurecer a los faltos de entendimiento, a los que desechan los designios de Dios. Calificaciones son aquello y eso que se cree santo, si nadie es santo. Usted es santo. ¿Es que así se llama, hermano? Ahí tienen a uno. Esos son señalamientos, descalificaciones. ¿Para qué? Para justificar sus malas obras y su hipocresía. La apariencia de piedad cuando hace rato la perdieron. Falta sabiduría, queridos hermanos. ¿Saben lo que dice la Escritura? Por muy torpe, por muy torpe que sea el hombre, cuando Dios se revela, hermanos, tiene conocimiento. Por muy torpe, dice la, si ella no está dando testimonio, es decir, no hay justificación. Es que mire, hermano, usted porque tal vez estudió y todo, pero yo ni aquí, de mi padre eran pobres y así, ¿verdad? Pues sí, tiene razón, yo soy el hijo de allá, de los reyes de España y de Inglaterra. Yo desciendo de los dos y soy millonario, por eso tengo eso que a usted le falta, hermano. No, hermano, por muy torpe, ¿hay algún torpe aquí? Por muy torpe, no hay justificación. Por muy torpe, Dios lo hace sabio y lo levanta. Hermano, David, el rey David, hermanos, ese hombre andaba con una pandilla, con vagos. Así andaba ese hombre. Y yo creo que lo mismo Gedeón. Gedeón andaba también así. Sí. ¿Y qué se puede esperar personas así? Pero Dios lo sacó del anonimato, como nos sacó a nosotros. Pero la mayoría sigue en el anonimato. Y muchos prefieren y les ha gustado el anonimato. Faltos de sabiduría. No saben lo que Dios les ha dado, lo que Dios quiere hacer con ustedes. No sabe. Faltos de sabiduría. Salen y echan a perder todo así. Como la semilla que cae junto al camino y el ave la mira y se la lleva fácilmente. No deja que profundice, ahí nomás se lo lleva. No es posible una cristiandad que camine como extraviada, como ignorantes. No es posible, queridos hermanos. Es hora de ajustar nuestras vidas. Es hora de creerle a Dios. Es hora de absorber la sabiduría, el conocimiento de Dios en nuestras vidas. Y tengamos fe. Obedezcamos a su palabra como guía que nos dice por aquí, por aquí. Y si me voy por allá, por aquí, por aquí. Pero aquí, por aquí, por aquí. Es que por aquí, aquí, aquí. Es que fui aquí, por aquí. Sencillamente, aquí, aquí. Es que mire, es que usted no me entiende. ¿Cómo no te entiendo? Perdido y extraviado. Es por aquí. Es por aquí. Pues sí, porque te entiendo. Por aquí, por aquí. Es que la carne nos dice otra cosa. Por eso le dije al principio, el camino de Dios es difícil, cuesta arriba. Es nadar contra la corriente de este mundo. Por eso para los que se pierden es locura, dice la Escritura. Pero para nosotros es sabiduría y poder de Dios. Es locura porque no comprende. Estamos locos para ella. Para Dios, cuerdos.
Hace poco estaba leyendo ahí que el Señor les dijo, vayan y preparen pues la cena, lo que era la Pascua. Y los discípulos le dijeron, ¿a dónde quiere que la preparemos? ¿En la casa de Pedro, en la casa de Juan, en la casa? No, vayan a tal lugar, van a hallar un pozo y van a ver un hombre llevando un cántaro de agua. Un hombre llevando un cántaro de agua. Un hombre llevando un cántaro. Es la mujer la que llevaba el cántaro. Un hombre dijo, sí, un hombre. Qué raro, pero bueno, si él dice que es un hombre es. Vamos y esperemos al hombre con el cántaro de agua. Y cuando lo miremos, ¿qué dijo? Que le sigamos. Y él nos va a llevar, dice, al lugar. Y al dueño de la casa, entonces, díganle que el Señor dice que le prepare, que tenga listo donde vamos a cenar. Era un aposento alto, ya dispuesto, dice la Escritura. Pero mire, cosas raras. Es cuando les mandó a traer el pollino, es decir, el asno que no había sido montado por nadie. Vayan a traerlo. Hoy se ando la cartera, ¿eh? Entonces, pero son caras esas limusinas, Señor. No, hay un pollino atado en tal lugar. Vaya y lo desata. Y si alguien sale, ¿qué están haciendo? Porque le va a salir alguien con machete, dígale que el Señor lo necesita. Yo así no voy, ¿qué quiere? Que me huele en la cabeza. Anda vos, Pedro. Vamos los tres y nos defendemos los tres. Raro, cosas raras. Para la carne. Si me viene usted, va a desatar el pollino. Y si preguntan, dígale que lo necesita el Señor. Vayan a preparar la cena. Van a encontrar un hombre que lleva un cántaro de agua en la cabeza. Y cuando lo miren, síganlo. Ya cuando miran al hombre, bueno, dijo que le siguiéramos. Y el hombre volteaba a ver con el cántaro. Y cuando entre, entonces hablen con el dueño de la casa y díganle que el Señor ahí va a cenar. Entonces ahí preparan a ustedes, porque él me tiene un aposento ahí. ¿Cuándo habían visto a ese señor ellos? Si ellos andaban con Jesús. ¿Ah? ¿Se imagina? Pero si ese ni lo conocemos nosotros. Si hemos andado contigo. Increíble. Solo es obedecer. Creámosle. Él no nos miente. Creámosle. Él no nos miente. Él es quien dice ser. Y nos ama. Y nos ha dado salvación y vida eterna. Simplemente, sencillamente, obedezcámoslo, aunque sintamos que vamos contra la corriente de este mundo. Eso es ser sabio. Por eso dice, si no os hacéis como niño. El niño le cree todo al tata y a la nana. Todo le cree. Y si no os hacéis como niños, dice. Es decir, como niños, creámosle a Dios. Sencillos, honestamente. Eso es lo que está diciendo ahí. No como ignorantes, sino honestos, sencillos. Como los niños, porque nos va a conducir al camino que lleva a la vida, jamás al camino que lleva a la muerte. Eso lo lleva la voz del extraño. Hay muchos que ya huelen a ciprés por andar escuchando la voz del extraño. Escuche la voz de Jesús. Ese es ser sabio, aceptar los designios de Dios, el plan que Dios tiene para tu vida, la voluntad de Dios para tu vida. Amén. Cierre sus ojos y dígale, Señor, gracias por tu palabra, por tu consejo.